Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Comienza El legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.
Y adiós, adiós a El legado de Endor. Se acaba, se termina. Este es el último programa de este verano 2019. Nos despedimos de Elde con un programa de dimensiones muy decentes en el que vamos a incluir un repaso por todo lo que nos ha dado el verano y que no pudimos explorar profundamente en la temporada pasada de la órbita de Endor, bien porque no tuvo cabida ya en los últimos LODE o porque llegó en fechas de parón de vacaciones. Pues bien, hoy reseñaremos todos esos productos que el verano nos ha traído tanto en materia de series como de cine. Sin muchos spoilers, de acuerdo, tomándonos a lo mejor la libertad de dejar caer alguna referencia, alguna pista sobre ellos, permitiéndonos, en fin, disparos al larguero, rozando quizá el spoiler, pero con cuidado de no reventarle a nadie todos los argumentos que se ven en esos títulos, pero para que aquel que sí que los ha podido disfrutar sepa a lo que nos referimos. De todas formas, si sois de los que, en fin, no soportáis el spoiler en ninguna de sus formas, bueno, pues casi mejor no escuchéis el programa, o si veis que vamos a abordar algún asunto que os llama la atención, pues adelantar un poquito, o hacer lo que queráis. En fin, yo ya os digo que no me voy a hacer responsable de lo que pueda pasar. De hecho, en estos momentos en los que grabo esta intro, no hemos grabado todavía la tertulia, así que no sé qué es lo que va a caer, ni lo que no. Con lo cual, bajo tu propia responsabilidad a partir de ahora. Pero oye, perded cuidado, que vamos a intentar tener cuidadito. El repaso a los estrenos del verano requiere de un interludio donde una noticia que nos ha tocado muy de cerca, que no es otra que aquella que, bueno, tiene que ver con Spider-Man y su salida del universo Marvel Studios por aquello de que Sony y Disney pues no han llegado a un acuerdo con el personaje. Eso se tiene que tratar aquí. Va a ser un pequeño intermedio, no va a durar tampoco demasiados minutos, pero bueno, vamos a estar un ratito largo con nuestro Spider experto Rafa Pagis, donde vamos a dar todos los datos sobre esa noticia, detalles sobre esos contratos, esos acuerdos y, por supuesto, nuestra opinión al respecto. Y como hace poquito ha sido el D23, ese evento Disney donde, en fin, la gran megacorporación pues anuncia sus próximos proyectos y donde Star Wars tiene su propio evento privado independiente, por decirlo así, vamos a hablar de todas las novedades, noticias, vídeos, datos que se pueden dar sobre los productos de Star Wars, ese mandaloriano televisivo, el bueno de Cassian Andor, la serie de Kenobi, lo que se sabe sobre el episodio 9, ese ascenso de Skywalker, amén de Clone Wars y su cierre definitivo con una última temporada que promete más que nunca, y oye, mucho más, todo lo que tenga que ver con Star Wars, con el coronel Kurtz y Jim Burr como, en fin, caballeros Jedi principales de nuestro equipo. Y esto es lo que os damos en este último Elde del año, repaso a todos los estrenos del verano, de nuestra cuerda, entiéndase. La noticia de Spider-Man de Sony fuera del MCU y todo lo mostrado en el D23 en torno a Star Wars. Es lo que tenemos. Soy Antonio Runa, esto es El legado de Endor y despegamos ya. Después.
Vamos a comenzar ya la tertulia, la última tertulia del verano. El legado de Endor se va a despedir con sus clásicos repasos de todos los estrenos del verano en cine, en la pantalla grande y en la pantalla pequeña también. Y tengo por aquí al señor Abraham Gizorso. Hola, señor.
Hola, muy buenas. Aquí estamos. Otro verano más. Yo en cine no he visto muchas cosas, pero en televisión me he visto, vamos, no me he levantado del sofá.
Que algunos oyentes dirán, ¿y este tío quién es? Porque llevas tanto tiempo sin pasarte que ya cuesta reconocerte. Las nuevas jornadas de oyentes dirán, Abraham Gizorso, ¿pero quién es ese?
Uno nuevo, un nuevo fichaje para esta temporada.
Señor Jaime Angulo.
¿Qué tal? Estoy, la verdad, me siento muy descansado y con muchas ganas de volver a la acción. Ha sido un verano de lo más reparador y, bueno, pues ya tenía ganas de pasarme por aquí, aunque fuese para el último programa de Elde.
Señor Coronel Kurtz.
Pues nada, aquí estamos, a agotar las vacaciones, pues vuelta a lo de siempre, que es proteger y servir.
Albert, PR17.
Hola, un placer estar de nuevo aquí, que hacía días que no estaba yo.
Y el señor Paco Garrido, hola.
Muy buenas, con mucho mono ya de grabar, que después de todo el veranito sin haber podido participar en nada, tenía ganas de pasarme por aquí.
Muy bien, pues la verdad es que yo antes de nada quisiera aclarar que el hecho de que hoy vayamos a reseñar aquí algunos títulos no significa que ya nos los estemos quitando de encima. Puede que posteriormente en el programa reciban su posterior monográfico, dossier, videoteca o lo que fuera. Sin embargo, pues bueno, como se trata de productos que han llegado en estas fechas y en los programas no los hemos podido abordar, qué menos que dar nuestra opinión y hacer una reseñita. Si... Yo hoy os voy a decir, y ya lo digo, os lo digo a vosotros y se lo digo también a los oyentes, no nos pasemos con los spoilers, pero como decíamos en nuestras primeras temporadas, si algún spoiler es estrictamente necesario, pues tampoco pasa nada. Vamos a cortarnos un poquito, pero tampoco podemos garantizar la seguridad de... Hombre, obviamente no contemos los finales ni las grandes sorpresas, pero bueno. En fin, controlaros lo que creáis que conviene. Pero bueno, es verdad que el verano nos trajo ya algunas cositas que incluso antes de que se acabaran las temporadas, la temporada, la novena, de Lode, ya teníamos por aquí la tercera temporada de Stranger Things. Sí, es verdad que ha sido una serie que siempre nos ha pillado contra pie. O sea, yo no sé cómo no la hemos apañado hasta ahora, pero la primera, a pesar de las peticiones y tal, no se pudo traer a Lode en fechas, por decirlo así. Tuvimos que hacer el análisis de la primera y de la segunda y mezclarlo con nuestro programa número 300. En fin, fue una maniobra que si no lo hacíamos así, no se podía hacer. Y esta tercera temporada nos llegó también en un punto en el que estábamos terminando esa temporada de La Órbita. En fin, no nos podíamos meter en aquello. Y a mí me gustaría saber, los que la habéis visto, qué opinión tenéis, porque fíjate que yo era fan de Stranger Things, ¿eh? A mí me gustaron las otras dos, pero esta me ha dejado frío desde el principio, no he llegado a conectar prácticamente en ningún momento, o sea, no me gustó. De hecho, los primeros, fíjate que son pocos episodios, y los cuatro primeros a mí me parecieron incluso aburridos. O sea, yo ya empecé a divertirme o a entretenerme a partir del quinto por ahí. Pero yo creo que ya fue muy difícil para mí meterme. ¿Pero qué opináis vosotros?
Pues a ver, yo me lanzo y a mí, a diferencia de ti, desde el principio esta temporada me ha gustado bastante. Creo que es verdad que es muy continuista, o sea, se ve que tiene los mismos objetivos que ya tenían las anteriores, pero no sé, me ha hecho bastante gracia. Se ha dejado un pelín de lado la parte más sobrenatural, creo, por lo menos no estaba tan centrado con todo lo que tiene que ver con los rusos y tal, que era como una amenaza más física delante de todos, y me ha gustado bastante y no me ha pasado como a ti. De hecho, todos los capítulos me han parecido bastante entretenidos. Además, se han visto dinámicas diferentes, porque vemos que el grupito de protagonistas se separa un poco, empiezan los romances. No sé si es que a mí me hace especial gracia este tipo de cosas y que por eso he conectado más, pero la verdad es que no le he visto tantos problemas como tú tuviste y como mucha gente cuando salió la serie lo estaba comentando por el grupo.
Sí, no, a mí también me ha gustado, ¿eh? O sea, yo también soy de los que me ha gustado. Sí que esto, a ver, siempre nos ha encajado mal en fechas en Lode porque, al fin y al cabo, es tan ochentera que hasta rememora lo que era el blockbuster de verano que se inventó casi con Tiburón, ¿no? Entonces, sale en verano, la serie de verano, de principios de verano para ver en verano. Entonces se nos queda un poquito fuera de fecha. Pero bueno, a mí en general me ha gustado bastante. ¿Qué es lo que ha pasado con esta tercera temporada? Que yo creo que ha perdido un poco bastante el factor sorpresa. Y entonces, pues claro, ya no tenemos esa... vamos con mucho hype a ver qué es lo que nos ofrecen y nos ofrecen más de lo mismo. ¿Eso es malo? A mí a priori no me parece que sea malo que te den más de lo mismo. O sea, si te gusta, te gusta. Pero pierdes esa sorpresa. El otro factor es que los niños han crecido y, a diferencia de Paco, a mí las tramas de adolescentes me flojean mucho más. No termino de entrar en ellas. Y sí que me gusta, por ejemplo, la dinámica que se crea con Will, aunque no pinta mucho en esta temporada, la verdad, el pobre Will. Las otras, como era el abducido, digamos, pues bien, pero en esta no pinta mucho y queda como el estandarte ahí del friki sin pareja que quiere seguir jugando a rol y leyendo sus cómics y haciendo sus cositas, y los otros ya están como otras cosas, ¿no? Como más avanzados. Y bueno, por ese punto también, bueno, pues está bien, pero todo el rollo adolescente de parejitas ya no me ha hecho tanta gracia. Sin embargo, hay parejas que me han gustado en esta temporada más que en otras, por ejemplo, Hopper y Joyce. A mí me parece que Winona Ryder está muy bien y la relación con Hopper en esta temporada que evoluciona me parece que funciona bastante bien. Tengo dificultades con la trama de los rusos porque, por una parte, me parece que los heladeros son unos personajazos, a mí son los con los que más me he divertido en esta temporada, con los heladeros, y la trama de los rusos es muy ochentera, pero es que no hay por dónde coger a los rusos en Hawking de la manera en que los presentan, es que es tan rocambolesco que hasta me rompe la credibilidad que, o sea, al fin y al cabo estas series tiene que hay una credibilidad que en la que tú entras, ¿no?, a jugar. Y claro, estos rusos y también como tal y como te los plantean y con esa base y todo, pues salgo bastante, me saca bastante de la serie, que no quita de ser otra cosa también bastante ochentera, ¿no?, el tema de los rusos. Pero bueno, pero en general me ha gustado, sigue tirando del efecto nostalgia, tiene momentos memorables como el de la historia interminable y bueno, pues eso, que me ha gustado.
A ver, a mí también me ha gustado, pero quizá en esta temporada me he dado cuenta especialmente de aquello que recuerdo que creo que fue Kurz el que lo dijo en el programa que hicimos de la primera temporada sobre que esta es la primera serie que podría haber hecho perfectamente un ordenador y bueno, y nadie lo habría notado especialmente, sobre todo en cuestión de guión. En este caso yo lo he disfrutado, no voy a mentir, que pase esto por delante, pero ya se ha convertido, en mi caso al menos, como una especie de rutina de visionado. Es decir, ya sabes que en verano vas a ver Stranger Things y ya sabes que en Stranger Things vas a ver según qué tipo de cosas, tres o cuatro cosas que van a estar ahí. Entonces tienes tu lista y dices, a ver, y le ven gritando y salvando la situación, check. El resto de niños haciendo más o menos nada hasta que Dustin, que es el más gracioso, hace algo más o menos brillante, check. Steve, que se ha convertido en el personaje tal, y vas tachando cosas. Y entonces la serie, en ese sentido, evidentemente el factor sorpresa no lo tiene. O sea, es que ha desaparecido por completo a partir de la primera temporada. La segunda todavía mantenía un poco de esa inercia, yo creo, y ahora en la tercera, pues, ha desaparecido por completo. ¿Qué te la ves? Sí. ¿Se disfruta? Pues yo no voy a negar que es así. Pero yo creo que ha perdido por completo digamos, toda la magia. Y en una cuarta temporada hipotética, si finalmente sale, supongo que la gracia estará en hacer evolucionar y crecer a los muchachos. Pero no creo, francamente, que el producto pueda dar muchísimo, muchísimo más de sí. Tampoco voy a entrar en spoilers, pero vamos, a mí en esta temporada me han hecho algún hijo de madera que otro. Y bueno, y luego está en el tema de las referencias, que es que están ahí plagadas. Y yo no sé si lo visteis también, pero en el ruso malo este, que es prácticamente inmatable, yo creo que es casi como un trasunto del T-1000, y hasta se me parece un poco a Robert Patrick, el tío, en ese caso.
Entonces, pero bueno, hay algunos planos que son más de Schwarzenegger de la primera del 84 que de T-1000, ¿eh?
Sí, también, pero tiene un poco de remozado de ambos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, creo que las referencias siguen ahí, y por tanto, si eres un cazador de referencias vas a gozarlo, pero por todo lo demás, pues bueno, ya digo que ha perdido un poco la magia, sin duda.
Hombre, yo creo que cuarta temporada creo que está confirmada y creo que va a ser la última, según han dicho, la cuarta. Eso es lo que tengo entendido, ¿eh?
Pues yo, fíjate que yo hubiese cerrado la serie aquí, si no fuese porque hay un cliffhanger al final, yo hubiese cerrado la temporada aquí, o sea, la serie aquí, y creo que hubiese funcionado bastante bien como cierre de temporada, tal y como quedan los personajes al final de la misma. Creo que era un punto perfecto y es una lástima que quieran estirar. Si me dices que la cuarta va a ser la última, pues me alegro, porque siempre que una serie se quiere cerrar antes de que empiece la temporada, siempre es un signo positivo.
Bueno, es cierto que se trata de una serie que prácticamente, o sea, mucha gente nos ha dicho, no vais a hacer análisis, bueno, a lo mejor cuando salga la cuarta, igual que hicimos las dos primeras temporadas del tirón, quizá analicemos esta tercera cuando ya salga la cuarta y aprovechamos los dos, o ya veremos, porque ahora mismo mucha prisa no hay, y yo creo que más o menos se puede percibir que ansiosos no estamos, así que bueno, casi que podríamos poner una X aquí. No sé si alguien más quiere comentar algo más sobre Stranger Things o pasamos a otro título. Pues venga, a ver, yo tengo ganas de saber cuál es la opinión de Paco Garrido con respecto al siguiente estreno que nos llegó, que fue esta versión en imagen real de El Rey León. Una versión que, bueno, yo te puedo decir que a mí El Rey León me pilló en una época en la que no es mi producto de infancia, con lo cual yo no puedo hablar del factor nostalgia porque no va conmigo, pero es cierto que da la sensación, por las críticas que yo he visto por ahí, de que, joder, el factor nostalgia hace que mucha gente no pueda, sea incapaz, ¿no?, de ver esta película por lo que es, que a fin de cuentas es la misma historia, que es todo igual. O sea, si funcionaba la primera, este tiene que funcionar. Yo no sé a los niños si les habrá hecho mucha gracia o no, o a lo mejor es que la imagen real, que está bastante bien hecha, las cosas como son, quizá no sumerja a los peques, ¿no?, en ese producto como puede ser una animación 2D, no lo tengo muy claro. Pero quiero decir que mucha gente diga, la clásica es una obra maestra y esta es una puta mierda, cuando es la película plano a plano exactamente lo mismo. Creo que el factor nostalgia aquí, en este punto concreto, con este título, ha jugado, en fin, sus ases más potentes hacia...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.